Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente.
Radio San Vicente, 95.2.
Cinco Hocicos presenta Muchos Morros, un programa hecho por animales y para animales.
Buenas tardes, noches, compañeras, compañeros. Doy la bienvenida también a Rubén Carrasco. Buenas tardes.
Muy buenas.
Cuéntanos de qué va a ser tu sección hoy.
Bueno, pues noticias regulares, como siempre. Pues ha habido una serie de un fenómeno climatológico en tema del Ebro en Aragón, la subida, y bueno, ya han salido noticias relacionadas con animales no humanos y quería darles un poquito de voz a esas noticias.
Pues luego lo extendemos. Y también tenemos al compañero Nacho Marvá. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
¿Qué nos vas a contar tú?
Pues creo que vamos a hablar de agresividades.
Agresividades. Hoy no toca medicamento.
No,
nos están preguntando un montón por el tema de la gestión de la medicación.
Más que os van a preguntar.
Bueno, pues luego extenderemos a ver esos bichos agresivos o no agresivos. También tendremos la suerte de hablar con José Enrique Zaldívar. Y arbués, como no, arbués felinos con sus dichos y bichetes.
Animales y bestias varias, ¡empezamos!
Disco Man! seguirnos en Twitter, @5ocicos.
Bueno, pues arranca el programa de hoy, Rubén. Buenas tardes otra vez.
Hola, otra vez.
Muy recientes. Ya estuvimos comentando hace, no sé si fue la temporada pasada o la anterior, también por la zona del Ebro se desbordó y también hubo problemas con los animales, pero en este caso estaba más enfocado, vinieron de una protectora de Zaragoza a hablar de perros que dejaban atados y, en fin, los responsables desaparecían de la finca y se quedaban atados. Pero creo que los animales de los que vamos a hablar ahora todavía están más silenciados.
Sí, desgraciadamente sí. Son los animales de los que solemos hablar en la sección que yo gestiono. Bueno, esta vez, como pasó en aquel momento, ha ocupado bastante tiempo de los informativos la crecida y el desbordamiento del río Ebro, el paso por Aragón, y todas las inundaciones que ha conllevado y, bueno, los inmensos daños materiales que ha producido. Los veíamos en los telediarios todos los días. Pero junto a esa crecida y lo pues, que siempre aparecen las imágenes de agua y demás, se han colado también en los medios, como ya sucedió también en 2015, como estabas diciendo tú, imágenes de animales que, bueno, que viven confinados o encerrados en determinadas granjas que se encuentran en el terreno que se ha inundado, que ha sido anegado por el agua. En concreto, esta vez han aparecido vídeos y han aparecido imágenes. Por ejemplo, tengo que resaltar el estupendo trabajo que se ha hecho desde Tras los Muros para documentar lo que está sucediendo alrededor del Ebro, donde pues aparecen animales, mayoritariamente son cerdos, lo que aparecen son muchas granjas de cerdos, intentando escapar del agua sin éxito, por supuesto, porque bueno, están encerrados en cuadras o cubículos y demás, y lo que intentan pues, de alguna manera es sacar la cabeza por encima del nivel del agua, respirar, pues muchos temblando por hipotermia, porque evidentemente el agua pues tiene una temperatura que les genera pues lo que ya sabemos, ahogándose o directamente ya cadáveres. Esto es lo que se ha visto. Son imágenes bastante duras, pero yo invito a todo el mundo que lo escuche a hacer una búsqueda en internet, a hacer una búsqueda en cualquier buscador, poner animales, inundaciones Ebro o animales Ebro, y enseguida aparecerán esas imágenes, esos vídeos que, aunque ya sepamos de qué va, remueven conciencias, y remueven conciencias hasta de quien en un principio no podría no estar concienciado con el problema del holocausto animal.
Sí.
Pero es muy sencillo empatizar con esos cerdos que realmente lo que quieren es salir de ahí. Realmente espectacular.
Es
sí.
Dantesca.
Bueno, detrás de este problema viene la reacción humana. Y es que, como ya sucedió con anterioridad, en aquella ocasión, activistas y organizaciones de todo el Estado intentaron ayudar, en la medida de lo posible, a que esa situación mejorase, a que esos animales que están condenados al terrible sufrimiento pudiesen, de alguna manera, salir de esa situación. Y la respuesta ha venido siendo la misma. No puede hacerse nada. No puede hacerse nada por esos animales. Las autoridades han alegado que los explotadores no están obligados en principio o no entienden que exista precepto o ley que les obligue a abrir las puertas de las cuadras o de los establos o de lo que se fuese, de las explotaciones para dar una mínima oportunidad a esos animales. Y bueno, al final para los explotadores esos animales son lo que ya hemos hablado más de una vez, son productos que tienen un valor económico y fuera de ese valor económico no hay nada más. Y bueno, ese valor económico podrá ser compensado o no por las compañías de seguros, ya dependiendo de la contingencia. Pero al final se reducen a eso. Acabarán muriendo, eso sí que lo tenemos claro. Los animales que hemos visto en las imágenes van a acabar muriendo, o bien por las condiciones en las que se han encontrado y han tenido que padecer, o bien tendrán que ser asesinados en la explotación, y mayoritariamente no van a poder convertirse en carne, que se supone que era su destino final, por cuestiones sanitarias. Con lo cual todo espiral de ilógica. Y bueno, y siempre es bueno comparar qué es lo que sucede en estas situaciones para ver si somos especistas o vivimos en una sociedad especista o no, porque mientras a los seres humanos no se duda ni un segundo en movilizar cielo y tierra, afortunadamente, no estoy criticando eso, es lo que tenemos
que
hacer. Sí,
evidentemente.
En una catástrofe parecida, pues enseguida se les da asistencia o se les intenta ayudar a salir de ella. A estos animales, a estos cerdos, se les ha negado la evacuación. Se ha negado el apoyo de activistas, los activistas que han intentado ir a
organizaciones. Que voluntariamente quería ir.
Se les ha negado y se ha prohibido, y posteriormente se les ha negado la más mínima asistencia y han continuado apareciendo imágenes, ya sin la crecida del río, en la que están básicamente agonizando sobre el barro. Las autoridades tenían toda la infraestructura, tienen los medios y además habían sido avisadas con insistencia antes y después, como ya sucedió en 2015. Y pese a ello, como ya se preveía, ha vuelto a suceder.
Ha vuelto a pasar. Arrancando desde que se deje construir cualquier tipo de edificación, bien sea una granja, bien sea una vivienda, bien sea lo que sea, en una zona inundable, que luego vienen los madres mías, y a partir de ahí pues seguir en eso, en que, no sé, parece un poco demencial el que no tengas la obligación de abrirle la puerta a un ser vivo que lo único que está buscando es salvar su vida.
Sí, lo que pasa, yo analizando el problema y las causas y demás, es efectivamente, pues obligar a los explotadores a abrir las puertas de los animales en situaciones así o prohibirles situar las explotaciones en esos sitios, al final es una sí. pegatina o un parche sí, que se pone sí, en un barco que ha sido alcanzado por un torpedo, básicamente, porque el banco se va a acabar hundiendo y los animales que van dentro se van a acabar muriendo. Entonces, esta situación genera muchísimo desánimo, genera mucha impotencia y solamente nos queda una opción que es la denuncia, evidentemente, pero no quedarnos en la denuncia. Queda la lucha y la más lucha. Y la lucha no ya por conseguir que cuando se den estas situaciones, porque, bueno, también hablaba con mucha gente, es que esta es la situación que aparece en la prensa y que a ti te moviliza,
sí.
pero es que esos animales viven así. Y esta situación es, al final, producto del sistema que estamos soportando. Si no luchamos para volar por los aires el sistema que permite que los animales sean considerados propiedades o seamos considerados propiedades, al final es una lucha vacía, porque no estamos llegando, no estamos alcanzando nada. Mientras siga existiendo esa explotación animal, seguirán siendo cosas y podrán seguir pasando cuestiones o catástrofes como esta que ha sucedido.
Sin que nadie pueda tomar medidas, a pesar de que quiera, no sé, me deja sin palabras. La verdad es que es...
Cuesta realmente aportar, ya digo, soluciones concretas y decir, bueno, ¿y ahora a quién protestamos? Porque por más que protestemos, a la clase política le va a importar un poco, le va a importar poco, están en otras cuestiones. Y bueno, por eso digo que al final la lucha tenemos que, entiendo que focalizarla en la raíz del problema, sí. porque si no, no vamos a poder conseguir acabar con esto.
Quizás me lleva al documental, no me acuerdo cómo se llama, Stranger Pigs, el de Évole que estuvimos hablando sí. con Alfonso Senovilla, me lleva un poco a esas imágenes que escandalizaron en si llegaba a la cadena humana o no llegaba al consumo humano o no llegaban, ¿no? Ese tipo de, digamos, esos tumores y esas... Y es lo que dices, ¿no? Dices, vamos a ver, te estás preocupando por si te lo vas a comer tú o no, cuando realmente ese animal está ahí con un sufrimiento y una agonía sí. diaria.
Eso tiene su explicación en el sentido de, bueno, es como cuando hay un atentado. ¿Pero dónde ha sido el atentado? ¿En España? Sí, uy, casi me roza.
¿Cuántos españoles había?
Casi me roza. ¿Ha sido a lo mejor en Afganistán? No me va a rozar tan de cerca. Pues somos un poco así.
Pues Rubén, a seguir luchando.
En eso estamos.
Para explotar la base.
Muy bien.
Bueno, un fuerte abrazo y bueno, te escuchamos a lo largo del programa.
Perfecto.
Bichos y diretes.
Por mucho que desde el gobierno central se empeñen en decirnos que estamos saliendo de la crisis, la verdad es que hay muchos españoles que a día de hoy se ganan la vida como pueden, más mal que bien. Una de estas personas vino el otro día al lugar donde trabajo, a llevarse cartones para venderlos y sacarse algunos euros para poder vivir. Tras cargar la furgoneta le dije que esperaba que lo vendiese bien, y a lo que me contestó, voy a meterle la mula a ver si cuela. Nunca había escuchado esta expresión, así que le pregunté y, según me explicó, meter la mula era mojar los cartones que ponía en medio de las pilas y que hacía que ganase peso y así cobrar más, ya que el cartón se le pagaba al peso. Y yo me pregunté, ¿pero qué tendría que ver esto de meter la mula con mojar cartones? Así que me puse a buscar el origen de esta explicación y vaya, lo encontré. Y es que la expresión meter la mula es literalmente hacer trampas e intentar engañar a alguien con una treta. El origen de este dicho viene de la época en la que los cargamentos de cereales se transportaban en mulas. Entonces cuando llegaba el momento de pesar la carga para pagar, el dueño intentaba introducir en la balanza, además del cargamento de cereales, la mula que llevaba estos cereales, para así poder aumentar el peso total. Así que ese es el origen de esta expresión, que yo particularmente ignoraba y que gracias, por desgracia, a esta crisis en la que de la que se empeñan en hacernos creer que estamos saliendo, he llegado a conocer. Solo espero, de verdad y de corazón, que aquel hombre que se llevó el cartón de mi trabajo pudiera meter la mula y sacar algo más de dinero, que seguro, seguro, le vendría muy bien.
Y en Facebook, únete al grupo Muchos Morros.
Buenas tardes, José Enrique.
Buenas tardes, Mar.
¿Qué tal has pasado las vacaciones de Muchos Morros?
Bien. Se me han hecho un poco largas, pero bien.
Sí, se han hecho largas y es como que ya estamos a punto de terminar la temporada. Bueno, ya ha pasado.
Queda mucho todavía.
Bueno, creo que esta semana nos traes varias noticias que contar.
Bueno, hay un par de cosas, no son de esta semana, sino de hace, bueno, una sí, la otra es de un poco antes. Pero sí, bueno, dos cosas buenas para los que trabajamos en contra de la tauromaquia y por su abolición. Una es una sentencia que hace, bueno, pues un juzgado de A Coruña. Ahí había un debate sobre el tema de las subvenciones a la tauromaquia por parte del ayuntamiento y por la cesión de un espacio público, también propiedad del ayuntamiento, que es el Coliseo de A Coruña, donde se celebraba pues una feria taurina que la verdad es que tenía poquísimo éxito. Entonces, en Marea, cuando accedió al ayuntamiento de A Coruña, pues decidió, en primer lugar, retirar la subvención, que en los 10 últimos años había sido más o menos de 200.000 euros. En el año 2015 iban a ser 60.000. Pues en primer lugar el ayuntamiento decide quitar la subvención, pero luego se lo piensa mejor y decide pues retirar la autorización para que el empresario de la plaza en ese momento, que es Tomás Entero, o era, pueda organizar festejos taurinos. Entonces, bueno, pues evidentemente el empresario taurino montó en cólera, porque además tenía el contrato en vigor en ese momento. El ayuntamiento le ofreció una indemnización de 10.000 euros, dado el escaso número de espectadores que acudían a las tres corridas de toros que organizaba, dos o tres corridas. Y él, bueno, pues no, él pidió una indemnización de 361.000 euros.
Vamos.
Bueno, pues lo que usted nos pida, ¿no?
Claro.
El juzgado de A Coruña ha dictado sentencia y ha dicho que esto es magnífico, porque creo que en Alicante hasta cierto punto se podría haber ido por ese camino en el momento en que Marisol Moreno planteó que se acabara la feria taurina de Alicante, aunque entiendo que en el pliego de Alicante no había subvención por parte de la Diputación de Alicante, que creo que era la propietaria de la plaza. Pero este señor juez ha dicho que primero, que no hay ninguna obligación por parte del Ayuntamiento de La Coruña de ceder un espacio público para la organización de festejos que supongan maltrato animal. El ayuntamiento dijo claramente que no podía prohibir las corridas de toros, eso ya nos lo dijo el Tribunal Constitucional en su momento, pero que sí tenía perfecto derecho a no ceder un espacio público. Y entonces, bueno, pues la sentencia es definitiva y el juez ha dicho que no hay ninguna obligación de emprender políticas activas de promoción de la tauromaquia. Y que, fíjate lo que dice, y que se pueden tener en cuenta valores culturales contrapuestos a los de la tauromaquia, como es la defensa de los animales.
¡Qué bueno!
Bueno, pues esto es estupendo, porque, por ejemplo, esto también se planteó en San Sebastián, cuando Bildu se hizo con la alcaldía de San Sebastián, pues también es cierto que hubo, no sé si fueron 2 o 3 años que no hubo festejos taurinos, porque entendió que, bueno, como propietaria del multiusos de Donosti, pues no tenía por qué cedérselo a espectáculos donde hubiera maltrato animal. Yo creo que esto es una vía estupenda para que los ayuntamientos que tienen dudas, como el de Alicante, primero
tenemos
un contrato a un empresario y decirle, mire usted, este espacio no se utiliza para que usted se gane la vida contratando toreros y ganaderías para maltratarlos y torturarlos.
Hoy hemos tenido una noticia aquí en Alicante, tenemos un nuevo alcalde.
Ya, sí. Peor que el anterior, ¿eh?
No sé. Habían dejado el listón muy alto.
¿Sí?
No, tenemos nuevo alcalde, Luis Barcala, y bueno, pues creo, es posible que esté muy relacionado según las zonas geográficas, el que aumenten o disminuyan los festejos taurinos.
Sí, claro.
Está relacionado entonces.
Totalmente.
Bueno, pues sí, a ver si vamos.
Tiene vuelta de hoja. Pero fíjate hasta dónde llega, que la otra noticia estupendísima es de hace un par de semanas, tres semanas. Tú sabes que cuando nosotros y la Fundación Frank Weber, que fuimos los que trabajamos en último momento para cambiar un poco el rumbo que llevaba Baleares, que quería prohibir y se encontró con la pared. Y no se podía prohibir. Bueno, pues entonces se metieron una serie de artículos en la Ley de Protección Animal de las Islas y en una parte del articulado, en uno se prohibían los circos, en otro se prohibía el tiro de pichón, pues nosotros, dado que la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la prohibición en las corridas de toros en Cataluña del año 2010, nos encontramos con que en esa sentencia, que se produce 7 años después, y esto es muy importante porque lo que pueda pasar en Baleares, pues vaya usted a saber cuándo va a pasar.
Sí.
Bueno, pues por órdenes del Partido Popular, en concreto dicen que incluso así fue Mariano Rajoy, el OM. Rajoy, el que se preocupó de este tema, pues el Tribunal Constitucional se vio obligado a impugnar el articulado. No todos los artículos que habíamos introducido, sino algunos. De los que se han conocido se llaman toros a la balear, que
sí.
Hemos decidido que no nos gusta el término, vamos a denominarlos como lidias sin sangre. Y lo estupendo de esto es que, bueno, pues el Tribunal Constitucional, por mayoría absoluta, ha levantado la suspensión cautelar. Con lo cual, en este momento, el que quiera organizar algún festejo taurino en las Islas Baleares, pues tendrá que hacerlo tal y como nosotros lo reglamentamos y lo articulamos.
Que es lo mismo que no hacerlo.
Bueno, lo puedes hacer,
sí,
pero atrévete.
Sí.
Atrévete, porque acuérdate que el articulado impedía, bueno, pues que a los toros se les manipularan las defensas, que se hiciera un control antidoping antes y después,
sí.
Tanto a los toros como a los toreros subalternos. Que los toros no salieran de los chiqueros, sino que salieran de los corrales, que, bueno, pues había una serie de medidas que, a ver, siendo un poco cínico, yo te voy a decir que no se pensaron para que no se pudieran hacer corridas ni festejos, sino para el bienestar de los animales.
Sí.
Y lo cierto es que, bueno, pues hemos estado esperando pues desde julio hasta abril, y el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión. Y la buenísima noticia es que, claro, esto se produjo 3 o 4 días antes de que se iba a celebrar un festejo taurino en un pueblo de Mallorca que se llama Inca. El empresario se chuleó mucho al principio, dijo que esto lo voy a hacer por mis no sé qué, por mis no sé cuántos. Y,
muy taurino,
bueno,
¿eh?
Pues es muy taurino él, pero ha tenido que suspenderlo porque no se ha atrevido a hacerlo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que tenemos que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie de manera definitiva. ¿Cuándo será? Pues, oye, si pasa como con Cataluña, que tarde 7 años, pues vamos a estar 7 años sin festejos taurinos en Baleares. Y yo, por lo que me han contado los abogados que llevan un poco el tema y que tienen un poco entienden un poco legislación, pues leyendo el levantamiento de la suspensión cautelar y los argumentos que da el Tribunal Constitucional, pues a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que nos aprueban todo el articulado. Y esto es magnífico, porque claro, nosotros cuando vimos la sentencia del Constitucional sobre Cataluña, que no podíamos prohibir, pues nos planteamos que además el Tribunal Constitucional nos daba permiso para regularla simplemente. Y bueno, pues el Tribunal Constitucional, como dijo que tenían las comunidades autónomas tenían competencias para establecer requisitos sobre el especial cuidado del toro de lidia y que no habría obligación de fomentar los espectáculos taurinos de las instituciones públicas.
Eso es genial.
Pues es lo que hemos hecho. No, pero es que es cierto.
Se han apoyado siempre mucho en eso.
Ayer lo estábamos hablando con gente, ¿no? O sea, un país donde en el año 2013 se dice que la tauromaquia, se aprueba un ILP que dice que la tauromaquia es patrimonio cultural, y que en el 2015 va más allá y dice que es patrimonio cultural inmaterial, y que ahora ya haya sentencias en las que se diga que no hay ninguna obligación por parte de las instituciones públicas de promocionar este tipo de espectáculos, pues la verdad es que bueno, pues nos abre la puerta a ayuntamientos, que ayuntamientos, comunidades o diputaciones propietarias de espacios públicos donde se lidien toros, que sean lo suficientemente atrevidos pues para poner en práctica este tipo de sentencias.
Eso es señal de que se ha estado trabajando bien estos años atrás. Se van empezando a notar las cosas.
Sí, empezamos a notar. Bueno, mira, yo estoy viendo, este año voy a hacer, estoy haciendo un trabajo bastante complicado, que es hacer una recopilación de todos los festejos taurinos que se van a hacer durante 2018. Y calcular el número de espectadores que van a cada festejo taurino, que claro, como la tauromaquia ya habla de 5 millones, pues claro, pero es que me estoy dando cuenta de hasta dónde llega la puñetera falacia de toda esta gente. Mira, la feria de Fallas de Valencia tenía una media de espectadores por festejo de 4.400. Estamos hablando de una plaza de 11.000 de capacidad.
Sí.
Entonces me estoy dando cuenta de que el aficionado taurino va a los festejos donde aparecen los grandes toreros, entre comillas, para ellos, que son 15, sí, donde van las grandes ganaderías. ¿Y qué pasa? Pues que en las ferias de abono, como estos festejos caros, muy caros, donde están los mejores toreros y las mejores ganaderías, para el empresario son deficitarios, porque pierde dinero, tiene que pagar a toda esa, para sí, toda esta gente. Pues entonces, digamos que de alguna manera compensan los ingresos con los festejos a los que llevan novilleros o toreros de segundo nivel. Pero la gente lo que se está dando cuenta es que como de 10 festejos coloca 3 buenos y 7 malos, pues ¿qué está haciendo? Pues sacar entradas puntuales para los festejos que le interesan y no sacándolas para los demás. Con lo cual eso supone una pérdida importantísima de dinero para los empresarios.
Claro. Bueno, pues que sigan así, perdiendo.
Perdiendo.
Bueno, José Enrique, pues a seguir peleándolo y que llegue ese momento en que no se vayan a celebrar más.
Queda todavía, porque las grandes ferias va a ser complicado a corto plazo cargárselas, pero bueno, sí, es el camino.
Sí. Pues a poker. Pues un gusto haberte oído otra semana más y esperamos oírte la que viene.
Vale.
Un fuerte abrazo.
Abrazos para todos.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues ahí queda eso, a ver si es verdad que poco a poco van disminuyendo hasta desaparecer esa práctica que ya está bien, que ya tradiciones ya a un lado. Y hablamos con Nacho Marvá, buenas tardes.
¿No? Buenas tardes.
Esta semana vamos a hablar de agresividades.
Uh-huh.
Y a ver, es que es un tema bastante complicado porque es como que últimamente por desgracia se han dado, no es que se hayan dado ataques últimamente, sino que han saltado a las noticias últimamente ataques de perros a personas que han mordido y es como que se oye casi siempre la coletilla del perro es agresivo, pues ha mordido una vez y es agresivo, siempre enseguida se les pone ese calificativo encima, apenas han enseñado un poco los dientes. Yo siempre he considerado que enseñaran los dientes, pues al fin y al cabo es la manera que tienen de comunicarse. Una cosa es el morder y otra cosa es el enseñarlos. Es verdad que por el hecho de que un perro muerda una vez ya es un animal agresivo.
Bueno, partiendo del hecho de que la sociedad está siendo cada vez más agresiva y la tensión que hay entre los individuos que conviven es mayor, es normal que los animales también reaccionen. Bueno, un niño por pelearse en la calle o por en un momento dado en una situación tener una conducta agresiva, ¿significa que el niño sea agresivo? No, es una reacción dentro de su lenguaje y lo que hay que decir es que los perros, a diferencia de las personas, solo utilizan, entre comillas, la violencia cuando no les queda más remedio, cuando se ven abocados a ella. Entonces, bueno, podemos, en determinadas situaciones, el animal, digamos, que llega a acostumbrarse a utilizarla, pero cuando normalmente un perro llega a esa violencia es porque ha habido, o a ese acto es porque ha habido mucho detrás que no hemos sabido verlo, interpretarlo.
Dices que se pueden llegar a acostumbrar a utilizarla. Si se acostumbran a utilizarla es porque nosotros tenemos alguna conducta que le consiente lo que quiere ante una conducta agresiva de él.
Bueno, en el origen de los perros viven en manadas. Las manadas son grupos sociales que lo que hacen es ordenarse para conseguir principalmente los recursos de supervivencia, que son la alimentación, la protección y la reproducción. Entonces, para intentar minimizar las tensiones internas y poder avanzar, porque no, a diferencia de las personas que estamos peleándonos todo el día, como ocurre en los ayuntamientos y ocurre en diferentes sitios, los perros tienden a evitar todo esto. Los perros no gastan, ni consumen, ni se arriesgan a salir dañados, ni emocional, ni físicamente, a cambio de nada. Entonces, el perro convive con las personas y entonces se relaciona en el entorno. Si ese animal no tiene ninguna necesidad porque se siente respetado, no tiene por qué mostrar ningún tipo de conducta de este tipo. Y solo llega a la agresividad cuando no le queda más remedio.
¿Es lo mismo dominancia que agresividad?
No es lo mismo, pero hay muchas veces que dentro de la dominancia, cuando no queda más remedio, aparece la agresividad, pero no es ni mucho lo mismo. No es lo mismo. Una forma de dominancia puede ser un control sobre el responsable del animal, por ejemplo, el seguirlo. Una forma de dominancia puede ser el estar mirándote en la mesa y pidiéndote comida. Hay muchas formas de dominancia que no tienen por qué implicar agresividad, igual que muchas agresividades que no tienen por qué implicar dominancia. Por ejemplo, una agresividad por miedo, una agresividad redirigida, una agresividad por dolor, una agresividad a veces territorial, no tienen por qué ser dominancia. Simplemente es una defensa de sus recursos.
Te iba a preguntar, hay muchos tipos de agresividad. ¿Cuál crees quizás que es la que más vemos con los animales urbanos, con los perros con los que convivimos más a diario?
El problema que tenemos es que nosotros identificamos solo la agresividad cuando el animal muestra una conducta de hacer daño a otro. Y no es, eso no es una dominancia. Como digo, hay un exceso de necesidad de control sobre otro individuo. Es una dominancia. Entonces, muchas veces decimos, es que este perro es agresivo porque ladra. Muchas veces ladra por miedo para evitar que haya un estímulo que se acerca. Por ejemplo, otro perro, una persona. Partimos del hecho de que como nombramos mal las cosas, no podemos decir, es que este perro es súper agresivo porque ladra. No, ladra de pánico. Ladra porque no está bien socializado y porque tiene miedo. Y lo que hace es decir, no te acerques, que tengo mucho miedo. Y cuando no queda más remedio y se acerca, es cuando aparece la agresividad. Y entonces automáticamente decimos, es que mi perro es agresivo. Claro, si a ti te tienen sobre una pared y no puedes huir y se acerca a alguien y tú no sabes si te puede hacer cualquier cosa, pues muchas veces antes de preguntar igual sueltas una bofetada o intentas huir. Claro, es la mejor huida es la que haces hacia adelante.
Que normalmente antes te están mandando también señales de no te acerques.
Claro. O sea, el ejemplo más claro es tú vas andando por la calle y tú llevas a tu animal cogido con la correa y el animal ya empieza, o sea, lo que pasa es que nosotros vamos mirando para adelante, no vamos observando a nuestro animal, pero el animal ya está mostrando señales de cuidado, se acerca un peligro. pero nosotros muchas veces el animal empieza a retrasar digamos la velocidad de la marcha y entonces nosotros le pegamos tirón porque necesitamos más prisa, ya le estamos cargando de tensión, ya le estamos dando sensaciones negativas, entonces al animal lo estamos poniendo más en tensión y el animal empieza a ponerse nervioso o incluso a lo mejor empieza a gruñir, empieza a ladrar, pero como nosotros no queremos ser reprendidos socialmente por el resto de la gente diciendo fíjate qué perro más maleducado tenemos, pues automáticamente lo corregimos y lo corregimos negativamente, no tranquilizándolo sino intentando que acuda al orden, que es como se hacen las cosas aquí bien. Y entonces el animal aumenta la tensión, la tensión, la tensión, la tensión. Y entonces hay veces que el animal ladra y automáticamente, claro, nosotros nos alejamos del estímulo o intentamos hacer... Entonces el animal aprende que esa es la forma de huir del estímulo.
Eso es lo que me refería antes, que si de alguna manera nosotros tenemos que ver con que...
Nosotros tenemos que ver todo. O sea, no es de alguna manera...
Que todo le ha salido.
Nosotros tenemos que ver todo porque nosotros premiamos y sancionamos las acciones de nuestro animal desde que están en un medio sin estímulos que es nuestra casa. Entonces el animal aprende en función de las respuestas que obtiene de nosotros. Eso, vamos, por descontado.
Hay, porque es como que se habla mucho de los PPPs y muchas, hay mucha gente que está igual que gente que les tiene miedo y que ve bien que se lleven con bozal y que se les pongan todas esas restricciones al animal, pues hay gente que no, que está, que sabe que pueden ser, o sea, que pueden ser, ¿no?, que son animales que no tienen por qué ser agresivos de primeras y se comparten muchos vídeos, sobre todo en redes sociales, esas que a ti tanto te gustan, se comparten muchos vídeos de normalmente razas consideradas PPP, pues con niños pequeños, muy cerca de la cara, o el niño tocándole mucho, estirándole de aquí, pues un comportamiento de un niño, de un bebé, una criatura que no es consciente, y el perro al lado con una actitud súper tranquila y súper... Y bien, para fomentar el que realmente pueden ser seres amigables. Es positivo esto realmente, porque yo, mi opinión es que, pues, no es que sean peligrosos, pero sí son perros con un carácter, pero no los que están considerados por la ley, sino que hay infinidad de perros que tienen un carácter fuerte, que necesitan una persona al lado que sepa educarlos y más constancia, más disciplina, no me gusta decir, pero más constancia, pero hay mucha gente que no sabe hacerlo. Y sí que se puede ir de las manos el que un perro, no sé, malinterprete la señal de un niño. O no lo veo 100% seguro porque no somos nosotros los que vamos a reaccionar, sino que es otro ser vivo. Entonces, a lo mejor perros que no están preparados para estar o aguantar el comportamiento de un nene.
Vamos a ver. Yo creo que estamos mezclándolo todo y cuando lo mezclamos todos y damos una noticia, todos entramos dentro del mismo saco. Te pongo un ejemplo. En los parques normalmente están diferenciados por edades en función del riesgo que tú consideras que un niño no es lo mismo que se suba a medio metro que se suba a 5 metros. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos los parques para perros y los parques para perros se juntan todos, desde los de 200 gramos a los de 600 gramos a los de 80 kilos. Entonces, es una cuestión de fuerza física. El perro puede ser agresivo o puede no ser agresivo independientemente. Yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, que con los perros que más me siento seguro en la clínica es con los PPPs. Son los perros que más te puedes fiar. Ahora, que habrá alguno que sea agresivo por miedo, que habrá alguno que sea... Sí, es verdad. Pero igual que los Yorkshires, igual que los Malteses, igual que los Chihuahuas, igual que cualquier otro. Lo que pasa es que la capacidad de daño que puede hacer una mandíbula de un perro de más de 20 kilos no es la misma que la del perro de un kilo. Pero no podemos juntar, es decir, las situaciones que ocurren en los parques en los cuales un perro grande agrede a un perro pequeño, muchas veces la culpa es del perro pequeño. Pero la diferencia de peso y la diferencia de fuerza hace que el que salga lesionado es el pequeño. Cuando tenemos un tipo de agresividad, todos parece que son agresividad. Y es que ahí va el niño y le ha atacado otro. Vamos a ver, si tenemos perros que están en un espacio poco socializado, que no han aprendido a relacionar, si no han aprendido a identificar las personas, digamos, con las cuales se relacionan, porque los perros no piensan, las personas somos todos de la misma especie. Es decir, los perros cuando se socializan, una persona mayor es totalmente diferente a una persona pequeña o a un niño o incluso a cualquier raza de perros. Entonces, no identifican perros poco socializados, pues pueden tener más conductas agresivas, pero puede ser incluso por miedo o por otro tipo de circunstancias porque no han aprendido ese lenguaje social. Y en falta de ese lenguaje social, pues si encima tienes 40 kilos y una mandíbula de allá, pues claro, si atacas... Entonces, ahí es donde hay que tener más control. Pero en realidad, perros que están perfectamente socializados en un ambiente socializado no tienen por qué tener ningún problema.
Vale, lo has enfocado a los perros. La idea era tirarlo un poco más hacia los niños, porque muchos de los ataques que... No es que no
hacia
es
los
lo
niños.
Mismo, no es que muchos
un
de los
perro
ataques
socializado.
Más, sino que, como tú has dicho, no es lo mismo morderle la pierna a un adulto que encontrarte la cara a la misma altura de él. No sé si me explico.
Claro, vamos
sí,
a ver.
Evidentemente
el,
tiene que ver.
Realmente tener un animal no puede tener acciones impredecibles. No lo sabemos. Entonces, sabemos que hay niños que se suben encima de sus perros, les tiran de los pelos, les sacan la lengua, le meten la cabeza dentro de la boca y no pasa absolutamente nada, pero no deja de ser un riesgo potencial.
Por lo tanto, sí que es, o sea, el inicio que te empieza con los vídeos, que he soltado todo el rollo de los vídeos, es arriesgado el difundir que no va a pasar absolutamente nada, que los niños pueden hacer, no. O sea, igual que hay que educar al perro, hay que educar
pero
a la situación.
Igual de arriesgado que lanzar una noticia diciendo que todos los PPP son malos, que
sí,
todos los PPP...
Está, o sea, claro, pero como
las noticias son iguales y tú no puedes defender que un animal... O sea, tú no puedes generalizar. Mi perro es muy bueno y mi perro he conseguido que con la socialización y con la convivencia sea capaz de hacer esto. Pero a lo mejor el hijo de mi perro es totalmente peor. Y mucha gente piensa, no, es que quiero tener un hijo de mi animal porque resulta sí, que es que me ha salido tan bueno. No tiene nada que ver. Igual que los padres, los hijos y los nietos, no tenemos nada que ver muchas veces porque las circunstancias cambian. Entonces, yo creo que las personas son libres de poder generalizar, o sea, de poder hacer sus vídeos y exponerlos.
Sí,
lo que la gente tiene que ser lista es de no generalizar y decir, como ese perro es capaz de hacer esto, mi perro va a hacer el otro. ¿Por qué?
Por ponerte un ejemplo.
Por
desgracia vivimos en una sociedad que se tiende
belga.
Mucho a
no,
pensar
bueno,
eso.
Es que
el problema que tenemos
es que se adquiere la responsabilidad de los animales muchas veces por la estética del animal y por lo que representa el animal y no por lo que es en sí el animal. A mucha gente le gustan, por ejemplo, los border collie, le gustan los pastores belga y son animales de guarda, defensa, de pastoreo. Entonces, muchas veces son perros desconfiados, son perros... Entonces, tú planteas ese animal como el animal adorable y a lo mejor no lo es tanto porque tiene una predisposición a... Ahora, que hay perros de esa... razas que son animales adorables, claro que sí. Entonces depende del individuo y no de la raza o de la especie.
Eso me refiero, que cuando vemos un comportamiento en redes sociales, digo siempre las redes sociales porque es donde más se ven. O sea, no hay, y es donde hoy en día pues se coge mala información o cogemos malas conductas o malos
el problema
hábitos.
De las redes sociales es que no tienen filtros y ahora mismo todo el mundo
eso,
tiene una cámara,
pues para eso
tiene una cámara en su móvil y automáticamente graba, automáticamente sube y la mayor parte de las informaciones que aparecen en las redes sociales están fuera de contexto porque no has grabado ni lo de antes ni
exacto,
lo de después.
Por eso entonces, mismo un poco lo que intento el decir es que a pesar de que efectivamente pueda haber un perro y un niño y que no pase absolutamente nada, sea de la raza que sea o el niño o el perro, sí que hay que tomar ciertas precauciones, no porque el perro vaya a hacer nada malo, igual el que sale perjudicado es el perro en vez del niño, pero sí que considero que hay que tomar, que hay que ser precavidos en determinadas situaciones, como pueda ser dejar a un niño solo con un perro, un niño pequeño. Siempre hablamos de un niño pequeño que no tiene control tampoco sobre sus movimientos, sobre... No,
pero yo creo que eso está claro. Es decir, un animal es un ser vivo y tiene una capacidad de reacción y una impulsividad que no se puede controlar. Pero igual que las personas, yo puedo ser muy tranquilo y un día, no sé, írseme la olla
y... Pero no todo el mundo tiene esa consideración y se da mucho el caso de gente que confía, creo que en exceso. Yo confío en mis perros, pero... o en los perros con los que convivo. Pero no dejo de tener ciertas precauciones porque sabes que en un momento dado pueden tener una reacción que no esperas. Entonces mucha gente se confía demasiado y
igual que hay veces que se confía, igual hay veces que se confía en los hijos y también pues a nadie se le ocurre dejar a un niño de 5, bueno, a nadie no, pero se deja a menos que no quede más remedio de 5 años en casa pensando una hora suelto o sea,
una hora suelto
sí.
Por el parque de niños.
Claro, ¿no? Haciendo lo que él quiere, es decir, el cada uno tiene la conciencia. Lo que está claro es que dentro de la convivencia y dentro de la familia, cada uno lo que tiene que hacer es conocer a su animal y saber cómo se convive en la familia. Pero lo que no se puede hacer es generalizar, porque tú sabes perfectamente cuál es. ¿Que hay un riesgo potencial? Claro que hay un riesgo potencial, pero no es por la actitud del animal, sino por los kilos. O sea,
sí, claro,
tú tienes un maltés conviviendo con
un
niño y lo más que se puede llevar pues es un bocado. Ahora, si tienes un perro de más de 15 kilos, pues si hay esa misma agresividad, pues el daño se potencia exponencialmente.
Ahora que has dicho la diferencia de perros grandes, perros pequeños, ¿es un problema el trabajar o se tiende a trabajar el mismo problema de manera distinta cuando se es un perro grande o un perro pequeño. Quiero decir, si un perro grande enseña los dientes, todo el mundo va a tomar medidas. Pero si un perro pequeño enseña los dientes, ¿se toman tantas medidas? ¿Se contempla el que...?
Depende de la persona. Normalmente no, obviamente, pero es por una cuestión de tamaño. La gente está mucho más concienciada, yo creo, de que un animal grande puede hacer daño. Y un animal pequeño, como rápidamente lo puedes controlar, porque rápidamente puedes ejercer tu lenguaje corporal y decirle, quieto ahí, y lo puedes controlar físicamente, el perro puede... Pero en clínica son más difíciles de manejar los perros pequeños que los perros grandes.
Sí.
Eso no es ningún secreto.
En la peluquería doy fe que también se escurren. Se escurren y además tienen bastante más destreza, más práctica en ir a lanzar el boca.
Bueno, es más difícil cogerlos porque les puedes hacer más daño.
La ley de PPP. Yo me quedé sorprendida el otro día cuando, bueno, pues me enteré de un caso que cuando un perro muerde una vez, independientemente de la raza, el tamaño, el color y el sitio donde viva, una vez un perro muerde una vez, si vas al médico y hay un entra dentro de un registro. Sí que sabía que tenías que presentar toda la documentación, control de rabia y demás, pero que ya lo consideraran PPP por un bocado sin que nadie pregunte cómo ha sido, cómo no ha sido, porque nadie pregunta. En el parte médico pone bocado.
Bueno, lo más curioso es que no es un bocado, sino es una agresión.
Una agresión.
Es decir, un arañazo, ya puedes entrar dentro del registro de animales potencialmente peligrosos. Todo depende un poco de la destreza del facultativo que te atiende, que sepa o sea capaz de poder identificar cuál ha sido la causa. Pero en cuanto hay una agresión, incluso no tiene por qué haber sangre. Simplemente una agresión.
Sí, en el momento que tú vas al médico y dices, he tenido un encontronazo con un perro o con un gato o con cualquier...
Pero hasta un arañazo, sí.
Sí, a partir de ahí tienes que presentar absolutamente toda la documentación del animal. Empieza un control
y entras dentro del registro de animal potencialmente peligroso.
Y entra dentro del registro. Yo a mí eso me dejó... Bueno, pues el caso del que me hablaban, me dijo cómo había sido. Digo, pero es que eso no es ser agresivo. Pues automáticamente tenían que ir, que bueno, al final se consiguió solucionar, pero en principio el animal tenía que ir un año entero con bozal, con correa y pasando, si no me equivoco, unos exámenes veterinarios.
Bueno, no es exactamente así. Si el animal entra dentro de los animales potencialmente peligrosos, pues se tiene que acoger a la legislación de animal potencialmente peligroso. Hay una ley autonómica, pero también hay unas ordenanzas municipales que lo regulan, entonces tendría que ir atado y tendría que ir con bozal. No durante un año, sino hasta que salga digamos, de ese registro. Entonces, existe la posibilidad de salir de ese registro si se hacen unas pruebas de aptitud por parte de un veterinario cualificado que hace un certificado en el cual dice que ese animal ha pasado ese test de aptitud y que su responsable demuestra que ese animal es manejable. Entonces, se puede salir de ese
registro. Es cierto, lo del año,
registro.
Que también era una cosa que Rubén nos está escuchando, le volvemos a su... Pero es cierto que lo del un año lo ponían las ordenanzas, estuve leyendo las ordenanzas municipales del
pero
sitio.
Pero ordenanzas municipales,
sí, claro,
estamos
luego,
hablando, hay una ley autonómica que es superior.
Me he cruzado yo de datos, pero es cierto, las ordenanzas municipales eran mucho más estrictas que incluso que la autonómica. Está bien dicho, sí, ¿no? La ley superior a la de las ordenanzas.
Pues la verdad es que ahora mismo ahí me pillas. No sé si realmente es mucho más estricta, pero a cualquier tipo de agresividad entra directamente.
O sea, no era Alicante, por lo tanto no es que estemos muy cercanos a ellas, pero sí que ponía un año, en fin, y como que negaba toda posibilidad que el animal saliera de esas circunstancias, se alegara lo que se alegara. Y sin embargo, sí que se puede hacer, como tú has dicho, pasando un test. ¿Prevalecen las ordenanzas al ser más restrictivas que la ley superior o...?
¿Estamos hablando de la comunidad o fuera de la comunidad? Estamos hablando de la comunidad.
San Juan Pueblo.
Vale,
aquí al lado.
No hace falta, porque es un municipio. Bueno, en principio la comunidad tiene un ámbito regulatorio y unas competencias, y en el momento en que la autonomía o la Generalitat gobierna o regula sobre ese tema, el ayuntamiento en una ordenanza no puede contradecir esa regulación.
Ni por arriba ni por abajo. Yo es que sabía que no podía ser más débil, pero no sabía.
No, sí podría ser más restrictiva. Es decir, si estamos hablando de las normas que se imponen para llevar a un animal paseando por la calle en el municipio, en principio sí que puede ser más restrictiva por ordenanza.
aquí.
Pero claro, si está afectando, perdón, a la entrada o salida del registro, el registro es una cuestión autonómica. El ayuntamiento no puede regular sobre eso.
Aquí sí que sé que tenemos más razas potencialmente peligrosas que aquí en San Vicente. Tenemos dos o tres razas más. Las no. han incluido. En las ordenanzas están.
Bueno, eso no...
Otra
no,
cosa es que puedan hacerlo,
yo,
no puedan
yo
hacerlo,
creo que eso no puede ser porque eso está regulado autonómicamente. Lo que sí que existe es, en diferentes autonomías, hay razas que en algunas autonomías están incluidas y en otras no. Y eso genera pues un problema igual, cuando las leyes pasan. Pero dentro de los municipios se tienen que regir por la ley autonómica. Ahí sí que no...
Yo creo que puede ser totalmente
recurrible. Tú no puedes... O sea, tú no puedes estar dentro de la ley, en una población, dentro de la comunidad que nos regimos por la misma y fuera de la ley, simplemente por el mero... Una cosa es que hagas, por ejemplo, en, no sé, legislación a lo mejor de venta ambulante o de lo que sea, pero por el mero hecho de ser, no puedes. Es como si yo te dijera ahora mismo, no, la vacuna en San Vicente tiene que ser de la rabia cada 6 meses. No, la vacuna es autonómica y está regulado, yo entiendo, ¿no? Y es una vez al año, ahí no... Porque es inherente al ser, ¿no? Es a lo que tú hagas o dejes de hacer.
No puedes evitarlo, esté donde estés.
Pues... Entiendo. Por ejemplo, hemos tenido un caso ahora mismo en la clínica de una responsable que tenía un PPP en San Juan y la pareja tienen la licencia de poder pasear al animal y poder manipularlo. Pero el hijo, que tiene 16 años, no. Y entonces en San Juan le dijeron que no hacía falta, que teniendo en la familia a alguien con la licencia, no había ningún problema, lo podía bajar cualquier persona a la calle. Estas personas se han mudado a San Juan Playa, que depende del Ayuntamiento de Alicante, y le han querido poner a esta persona una multa de 2.000 euros porque el hijo llevaba al perro, y fíjate que son kilómetros la diferencia, estar en un lado en otro. Pues nada, la policía le abrió expediente y lo querían multar con 2.000 euros porque estaba paseando al animal sin licencia. Entonces, claro, dices, o sea, a un lado de la frontera estoy... Además, es la frontera, yo creo que es la vía del tram, ¿no? Estoy en regla y cruzo a la playa
bajes.
Y, claro, no puede ser, no puede, las cosas no pueden ser así.
Pues ya te digo que no es, pero sí que hay mar. Se ve que se lanzaron a escribir razas y hay alguna raza que otra más en las ordenanzas municipales. Otra cosa es eso, que luego recurras a donde tengas que ir. Pues quedaban un montón de cosas más por el tema, pero te iré preguntando en otros programas. Sí que quería que comentáramos, pues bueno, el tema que ha pasado. Bueno, hemos tenido una vivencia con una perra y nuestro querido recinto de Baccarot. Y bueno, últimamente no hacen gente allegada cuando tienes que hacer alguna gestión o cuando tienes alguna noticia de las instalaciones. Todo el mundo te dice últimamente que las cosas han cambiado mucho. Mujer, estate tranquila. Todo el mundo te relaja con que todo va mucho mejor en Baccarot. Es cierto que... prácticamente ya no hay ninguna, no es que no haya ninguna reivindicación, sino que no se visualizan tanto. Imagino que todos seguimos trabajando en cierta manera para que la gestión se cambie. Y bueno, pues a raíz de una vivencia que hemos tenido esta semana, hace 2 o 3 semanas llevamos con el tema, hemos tomado una iniciativa, una campaña o como se quiera llamar, que es el lugar de, si no puedes con el enemigo, obligada a que lo haga bien. Vamos a intentar desde la asociación, desde Cinco Cicos, informar a la gente que quiera adoptar en las instalaciones de Baccarot, que los animales de verdad que lo necesitan, igual que cualquier otro albergue, encontrar su familia definitiva y que alguien se haga cargo de ellos de una manera digna. Pues vamos a intentar informar de cuáles son los derechos y deberes que tenemos la ciudadanía con el albergue de Baccarot. Hablamos del albergue de Baccarot, para quien no esté muy al día, porque es el que se encarga de la recogida de animales abandonados de Alicante, Elche, Santa Pola y la Mancomunidad, que son 6 municipios más. Por ahí, son 6 municipios más. En fin, un montón de perros. Entonces, os animamos desde el programa a que si tenéis idea de adoptar y pensáis hacerlo en las instalaciones de Baccarot, pues que os pongáis antes en contacto con Cinco Cico y os informaremos, os acompañamos y os asesoramos de todo lo que necesitéis saber para que, bueno, pues para que la gestión sea lo más transparente posible y no solo ayudar al animal que nos estamos llevando a casa y que estamos sacando de allí, sino que poner nuestra pequeña gotita para seguir ayudando a los que se quedan allí y todavía les queda un tiempo por quedarse. A ver si poco a poco y con otra vía de trabajo podemos ir mejorando de verdad las cosas. ¿Qué os parece la creéis que puede servir de algo?
La información siempre está bien. Perdón, la información siempre es importante. Entonces, si es un servicio público, es lógico que se conozcan los derechos y obligaciones y hacemos bien en informarnos para hacer el trámite adecuadamente y para que funcione el servicio público lo mejor posible.
A ver, Nacho.
Es que sería tan fácil hacer bien las cosas que...
Sí,
eso sí. Yo lo único que puedo decir es que el último gato que estoy tratando de allí, pues... viene con peritonitis infecciosa felina, muchos moquillos, muchas parvovirosis. Entonces, se puede informar sobre derechos y sobre muchas cosas, pero si tú asumes la responsabilidad de un animal que sale con una enfermedad grave, ya te puedes informar de lo que quieras, pero ese animal, y es que hay muchos.
Claro.
Entonces, las cosas están cambiando y las cosas van mejorando.
Yo no lo sé,
la verdad es que no lo sé y no puedo decir ni que sí ni que no. Yo lo único que puedo hablar es de la experiencia de los animales que me llegan, que vienen desde allí. Entonces, si con esta campaña voy a facilitar la adopción... Las personas tienen que saber en qué condiciones se pueden encontrar los animales que están allí.
No,
ni mejorar, ni empeorar, ni decir esta asociación es mejor que la otra. No, simplemente es que se sepa en qué condiciones se pueden encontrar los animales y en qué condiciones pueden llegar a asumirlos, porque mucha gente va a adoptar con una ilusión y no preparado.
Entonces, no pasa nada. La idea de la campaña no es ni muchísimo menos decir tender a adoptar aquí o allá. Cada uno toma la decisión de adoptar donde quiera. Ahora, si tu decisión es adoptar en Bacarot, nosotros con la galga, por ejemplo, pues nos ponían pegas para... Bueno, finalmente la cogimos en acogida acortando y de repente nos llaman que hay que devolver al animal. Pero tiene adoptante, no tiene adoptante, no tiene adoptante. O la adoptas y pagas 190 euros en concepto de vacuna, chip y demás, o la perra la traes. Digo, ¿pero la llevo para qué? Pues para meterla en una jaula. ¿Pero qué sentido tiene eso? No tiene absolutamente ningún sentido. En la jaula, cuando se fue a recoger, es una hembra de un año y medio, dos años, me da igual, en edad casadera, con dos machos más dentro de la jaula. Entonces, pues ese tipo de cosas, creo que, teniendo información y creo que, pues eso, estando un poco más al día de lo que realmente pasa, se puede ayudar. Está claro que no es el cambiar una gestión de golpe. No es lo que empezamos hace un año y medio, que era una idea mucho más contundente. Pero es que poco más podemos hacer. Yo creo que ya va siendo hora también que vayamos asumiendo los recursos que tenemos y hasta qué punto llegamos. Aquí nos pedían 190 euros y teníamos que hacer todo el protocolo, nos obligaban a hacer el protocolo veterinario en el albergue. Hasta que cogimos las ordenanzas y dijimos, no tengo por qué hacerlo.
¿Se ha denunciado?
Sí, la contestación se está redactando, pasó ayer lo último, se está redactando todo. Entonces, bueno, pues si todo el mundo va y paga sus 190 euros y encima estás poniendo en riesgo con enfermedades, con tal, no sé qué, pero tú quieres llevarlo a tu veterinario, al menos que puedas ejercer tu derecho y que ese animal pueda estar bien atendido, salido allí con tos de las perraras, en fin, ¿para qué? Las condiciones van a seguir las mismas.
Pero sí,
al
que
menos
que
no sigan tomando el pelo a la
gente. Sí que me gustaría diferenciar una cosa rápida. Y es, no nos centremos en los 190 euros. Es decir, el asumir un animal y asumir una responsabilidad. Lo digo porque la cuestión
Exacto.
es la capacidad de poder elegir dónde atienden a tu animal.
Eso es
el diferente.
El gasto lo vas a tener que hacer igual.
Pero que no nos quedemos con el que... Es que aquí no me lo han dado gratis. Cuidado, que no es eso.
No es eso. O sea, de hecho, yo voy a presentar mi informe como que lleva todo su protocolo veterinario. Faltaría más.
Eso es.
Todo, esterilización y lo que necesite. Pero no tengo por qué hacerlo allí.
En eso estamos de acuerdo.
Pues ese es el tema, ni muchísimo menos el dinero. Yo creo que son muchos moros.
Y yo aplaudo la iniciativa.
Ha llevado la idea. Bueno, nos quedamos al final corriendo, nos quedamos sin tiempo. Con que una semana más y a ver si vamos sacando más detalles poco a poco en el tiempo. Un fuerte abrazo y nos vemos en las calles. I know, hey, I-
sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en www.radiosanvicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.